Estamos en 2 de Tesalonicenses. Pablo es, no se sabe si son, este ya no sería su primera carta, pero 1 de Tesalonicenses, algunos dicen que ahora es su primera epístola, primera carta. Esta no sé, pero ocurre de 6 a 12 meses después de la primera carta. Entonces también de sus primeras cartas que él escribe a iglesias. Está escribiendo a cristianos en la ciudad de Tesalónica. Vamos a orar y hacer algunos comentarios más, pero estamos en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses y hay varias cosas que vamos a ver hoy, pero vamos a orar primero para que Dios pues nos ilumine para esto, ¿verdad? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Necesitamos de tu palabra, Señor. Necesitamos alimentarnos de ti. Necesitamos, Señor, que tú contestes nuestras preguntas, nuestras dudas. Pero de igual manera, Señor, necesitamos escuchar tus preguntas para nosotros. Las cosas que tú quieres saber de nosotros. Y todo esto, Señor, en tu palabra aprendemos. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana nos quites de las distracciones, Señor. Nos recuerdes que a pesar de los problemas o los proyectos, hemos decidido apartar este tiempo para escuchar tu palabra. Y podemos dejar las demás cosas en segundo término. Nos abras el entendimiento para escuchar y entender tu palabra. Y Padre, que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón para que podamos tomar esto como palabra tuya y aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, son 17 versículos. Voy a leer todo primero y luego vamos a hacer los comentarios pertinentes. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera. Porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. varias pues, cosas que podemos ver en este pasaje, hermanos. Vamos a ver casi tres sermones, iba a ser cuatro, pero pensé que iba a ser muy largo. Pero hay tres cosas muy importantes que ver aquí. Cabe señalar en primer lugar que no estoy yo tomando y predicando lo que yo llamaría la especulación profética. O sea, hay cosas aquí que Pablo dice muy concretamente. Y lo que él nos dice y lo que él aclara, y vamos a ver algunas veces hoy, pues decimos, esto es así porque la palabra de Dios lo dice, porque Pablo dice así. Pero hay otras cosas que no nos dice, y ahí se presta a decir, no, ¿y esto qué será? ¿Y cómo será? Y, ¿no? Y muchos de los hermanos que he escuchado predicar estos pasajes se dedican bastante a lo especulativo y creo que y a lo mejor le atinan en alguna cosa, ¿no? Pero digo, no es algo que Dios en su sabiduría dijo, quiero que sepan exactamente cómo está esto. Algunas cosas sí y otras cosas no nos da el conocimiento exacto de esas cosas. A la vez, lo que estamos haciendo en el libro es ver el libro en su completo. ¿Y qué les está diciendo? ¿Y por qué les está diciendo esta combinación de cosas? Y creo que hay unas cosas aquí importantes que ver en este libro, en este capítulo en particular, el día de hoy. Si queremos, Dios mediante, al final, porque nos está dando profecía, pero como que en abonos, ¿no? Desde la primera de Tesalonicenses nos dice una cosa, y de repente nos dice otra, y de repente nos dice otra. Y nosotros, por decir, vamos a ver la estructura de los libros, y qué es lo que dice en total, y por qué, a lo mejor no hemos hecho el hincapié en cada una de esas cosas. Entonces tenemos la idea del proyecto de decir, vamos a juntar todas las verdades proféticas que nos da, de vuelta sin irnos necesariamente a lo especulativo, es decir, estas son las cosas que sabemos acerca de lo que va a ocurrir en el futuro. Interesante notar, por ejemplo, que todo esto se escribe antes que el libro de Apocalipsis. Entonces durante mucho tiempo de la iglesia este era esto, y lo que tenemos por ejemplo en el evangelio de Mateo era la visión profética de la iglesia, o en Lucas también hay unos pasajes, ¿no? Entonces es muy interesante. Pero bueno, hay algo muy importante a nivel libro que no tiene mucho que ver con la profecía, que es importante ver, y quizás es lo más importante que vamos a ver hoy para nosotros. Si se acuerdan, nos hemos regocijado en que en Primera de Tesalonicenses Pablo les dice, ustedes cuando escucharon la palabra lo recibieron no como palabra de hombres sino como palabra de Dios. Y nos hemos regocijado con eso y hemos dicho, bueno, ojalá podemos hacer eso. Nosotros también les puse el reto cuando hablábamos en la palabra de Dios y decía, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces les dije, a ver hermanos, ¿van a aceptar esto como la palabra de Dios o quieren no hacerle caso, ¿no? Y es un ejemplo. Pero ahora ocurre algo, déjame darles una generalidad de lo que yo veo en Segunda de Tesalonicenses en general, especialmente este capítulo y el que sigue. En Primera de Tesalonicenses, si se acuerdan, había una duda acerca de los que habían muerto, que habían creído en el Señor, poco tiempo había pasado y ya habían muerto, y ellos decían, ay, mis parientes se murió, ya no participó en el reino, tenían dudas. Y Pablo en la primera carta les empieza a hablar, no hermanos, los que han muerto, ellos van a ser levantados primero, y fue para que no estuvieran tristes, pero les habló de la segunda venida del Señor. Y les había enseñado algo de eso estando ahí, es lo que vemos en las dos epístolas, porque hace referencia, yo les había enseñado. Pero como que de repente esa carta se animaron y se sobrepasaron, es lo que vamos a ver. En el entusiasmo y decir, ¡ay, qué bueno que Dios viene! Y etc. Y se entusiasmaron en dos sentidos. Uno que vemos hoy, y es que algunos decían, ya vino el Señor, el tiempo, ya llegó el día del Señor. Que ya llegó el día del Señor. Y todo esto, hermanos, nos pone, bueno, ya llegó el día del Señor y Él les da una enseñanza, pero lo que yo quiero, y creo que está aquí en dos partes de este capítulo, decir cómo sabemos lo que debemos de creer, en qué nos basamos. ¿Cómo sabemos eso que es palabra de Dios y cómo distinguimos eso que es palabra de hombre? Y es algo muy importante. Eso es lo que vamos a ver hoy, este parte, cómo saber la verdad, y dos, concretamente una enseñanza sobre la segunda venida de Cristo. La semana que entra, en el capítulo 13, va a ver la práctica, porque ellos llegaron a un extremo. No quiero robar el mensaje la semana que entra, pero dijeron, no, pues ya dejemos de trabajar y todo, porque ya viene el Señor, ¿no? Comentaba yo la locura que hacen, ¿no? Te vendo mi perro porque ya viene el Señor. Pues, digo, si viene el Señor, creo que, pues, Dios decida qué va a pasar con tu perro, ¿no? O sea, pero por el mismo entusiasmo empezaban a tomar algunas decisiones raras. Pero bueno, quiero que vean una cosa aquí. En 2 Tesalonicenses 2, versículo 2. Y dice, no pierdan... Hermano Moisés, ¿me puedes ayudar afuera con el anuncio? Bueno, creo que está Gloria ahí, pero de todas maneras, perdón que haya un problema allá afuera. No pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros. De vuelta, el contexto es, ¿cuál es la palabra del Señor? ¿Qué es lo que debemos de creer? De vuelta, ellos llegaron. Hermano, no cierres, por favor. Nada más es que el anuncio lo estaban moviendo. Si puedes ver qué pasa con el anuncio y dejar abierto. Gracias. No pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías. ¿Cómo iban ellos a saber? O sea, aquí vemos en medio, en el contexto en el que ellos tenían que decidir y saber acerca de la verdad. No sé si alguna vez ustedes han sentido en la cultura moderna qué es la verdad. Y aún dentro del contexto bíblico, porque hay cada persona que agarra y dice, no, Dios dijo esto y la Biblia dice esto, y ¿cuál es la verdad? Y a veces pensamos que por estar en los últimos tiempos tenemos las cosas muy complicadas. Pero vean a estos hermanos. Estos hermanos, Pablo les dice, no se alarmen por ciertas profecías. En unas traducciones da la idea de entender que por el Espíritu, que el Espíritu haya dicho, bueno, alguien profetiza y dice, el Espíritu me dijo, si se acuerdan, habíamos visto con mucho cuidado el pasaje que dice, no menosprecien las profecías. Y Pablo llega aquí y dice, bueno, hay gente que está diciendo, pero acuérdense que siempre decía, júzgalos, ¿no? Y Pablo llega aquí y dice, no se alarmen por ciertas profecías, obviamente hay personas detrás de esas profecías, y decían, el Espíritu me ha dicho, y decían, ya llegó el día del Señor, una profecía. El Espíritu me dijo que ya llegó el día del Señor. Dice, no se alarmen. No. O a lo mejor, según como dividamos el texto aquí, porque decía, es supuestamente nuestro. O sea, a lo mejor ellos decían, el Espíritu le ha dicho a Pablo que ya llegó el día del Señor. No sé en qué forma decían esto de la profecía. Pero dicen, no se alarmen por esa profecía. O mensajes orales. Había gente que decía, y aquí sí podemos pensar que le ponían el nombre de Pablo. Pablo dijo que ya llegó el día del Señor. ¡Ay! De vuelta, él no ha podido ir, está lejos, ellos son una iglesia nueva, y hay gente diciendo, no, ya llegó el día del Señor, y Pablo dijo que ya llegó el día del Señor. Y entonces él escribe y dice, no se alarmen. Pero hermanos, llegaba al grado de inclusive decían, y traían algo escrito, decían, mira, aquí escribió Pablo, que ya llegó el día del Señor. ¿Cómo sabemos la verdad? O sea, nosotros 2000 años después decimos, ¿cómo decidieron que estas epístolas sí y las otras no? ¿Y que este apóstol sí y este otro no? Pues ellos están ahí en medio de todo esto, ¿no? Y él les escribe y dice, no se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes. Y dice en el versículo 3, no se dejen engañar de ninguna manera. Entonces vemos tres formas falsas de enseñanza que a las que estaban sujetos en la iglesia de Tesalónica. Y me voy a brincar porque tiene que ver con el tema hasta el versículo 15. Y vamos a complicar las cosas antes de simplificarlas. En el versículo 15, según el Tesalonicenses 2:15, este mismo capítulo abajo, o sea, empieza diciendo, no se alarmen por estos tres diferentes formas falsas que están comunicando algo que no es cierto. Y en el 15 ya dice, crean y básense a esto. ¿Y qué es lo que creen? Y básense, dice, así que hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. ¿Se fijan? Están ellos ahí, están recibiendo cartas falsas, están recibiendo mensajes orales falsos. Y él dice, ¿sabes qué? No, ustedes reciban las que sí son y manténganse firmes y fieles a estas enseñanzas. Tremendo, ¿no? Se los complico un poco más. Tenemos, según el Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, en la Biblia de Jerusalén. Okay. Hay una batalla hoy en día. La iglesia protestante o evangélica, como quieran llamarse, en sus modalidades falsas, sectarias y todos los demás, le está comiendo el mandado a la iglesia católica y romana por todos lados. O sea, más y más gente y menos gente católica todos los días. Aquí en este versículo ellos están haciendo una defensa de lo que ellos creen. Según el Tesalonicenses capítulo 2, leído en la Biblia de Jerusalén, dice así, fíjense en la diferencia. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservar las tradiciones que habéis aprendido nosotros de viva voz o por carta. ¿Okay? Ahora, agárrense bien de sus bancas. Está bien traducido la palabra traducciones, por lo menos no es una aberración, es una posible y muy, inclusive todas las Biblias que vi en inglés traducen esa palabra como tradición. Yo creo que los traductores al español dijeron, ¿cómo vamos a poner ahí tradiciones? Pero ahí sí dice tradiciones. La iglesia católica, ¿por qué aquí hacen su defensa? Porque dicen, es que nosotros nos basamos a la Biblia y a las tradiciones. ¿Ok? No se salga alguien a la mitad, o se va a quedar con la mitad, con el problema sin la explicación, ¿no? Todavía en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, en la versión nueva, versión internacional, y creo que no varía mucho la versión 60, dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago, y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. ¿Okay? Leamos eso en la Nueva Biblia Jerusalén. Hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. De vuelta, no está mal traducido, es una traducción válida. Pero es importante que entendamos esto, y creo que cuando lo entendemos es muy bello. Okay. La palabra en griego, y creo que lo tenemos ahí en pantalla, es paradosis. Y no quiero que aprendan griego, pero digo, estamos hablando de una palabra. ¿Qué significaba esa palabra y por qué lo traducen de una manera y por qué lo traducen de otra manera? Paradosis. Es una palabra en griega que se refiere a entregar algo. ¿Ok? Inclusive si yo fuera un general o un rey y estoy ahí en mi ciudad capital y me están atacando y decido yo rendirme y entregarles la ciudad, es paradosis. ¿Okay? También entregamos una enseñanza. Pensemos un momento que es tradición. ¿No? El recién casado le dice a la mujer, eso no es como lo hace mi mamá. ¿De acuerdo? Mi mamá no lo hacía así, ni mi abuela, mi abuela era diferente, ¿no? Esa es tradición, o sea, recibimos atrás, ¿verdad? De alguien decir, es que debe de ser como me lo dieron a mí. Entonces el paradosis es dar algo, ¿ok? Es dar, entregar algo. ¿En qué sentido Pablo decía, ok, que debían de ser fieles a su paradosis o a la paradosis, a esta entrega de cosas, a esta tradición? ¿Por qué usaba él esa expresión? Y es la cosa más bella del mundo, hermanos, y nos va a ayudar a entender y no tenerle miedo a esta palabra, inclusive tradición. Okay, y vamos a ver por qué. Vamos a ver 1 Corintios 11, versículo 23 y 24. Hay muchos textos y solo he escogido algunos. Okay. ¿Por qué Pablo decía, yo vengo con una tradición, con una paradosis? ¿Por qué vengo yo a entregar algo que a mí me entregaron? es lo que vamos a ver, ¿no? Segunda, 1 Corintios 11, 23, y lo conocemos el pasaje, hermanos, pero a lo mejor no nos hemos fijado. Y dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Lo hemos oído muchas veces, ¿no es cierto? Pablo está diciendo, yo no inventé el cristianismo. Es una paradosis, es una tradición, si quieres usar la palabra correctamente usado. Es un conjunto de enseñanzas que así como la receta de mi abuelita, me la pasaron a mí. Y yo te la paso tal cual a ti. Y en ese sentido, esto es una paradosis o una tradición. 1 Corintios 15, versículo 2, ahí mismo más adelante. Pablo dice, mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Podemos ir aclarando aquí, pero vemos que Él transmite algo que Él recibió, y eso cumple aún hoy en día la definición de tradición. Okay. Todo esto, hermanos, porque de vuelta si llega un católico, nos saca la Biblia católica y dice tradición, y luego dice, no, es que no es tradición, nos vamos a poner a pelear la palabra y ahí no está el pleito. El pleito no es si la palabra es tradición o enseñanza. El pleito, ¿dónde está? El pleito está si nosotros sí guardamos la tradición de Jesucristo y de Pablo, lo que ellos nos transmitieron, y lo guardamos fielmente y no dejamos que el mole lo hagan sin manteca, ¿no? O los frijoles sin epazote o qué sé yo. Decimos, no, es que era de esta forma. ¿Sí me explico? Pablo está diciendo, es que hay una forma correcta de hacerlo. Yo no lo invento, yo no lo estoy redefiniendo. Ahora, hay muchas iglesias evangélicas y muchos pastores y muchos maestros que dicen, miren, vengan acá, les voy a enseñar algo nuevo. No, hermanos, tenemos la tradición bien, bien explicada. Lo que Jesús enseñó, lo que Pablo recogió y dio fielmente a nosotros. Sí. Porque la iglesia católica con esta palabra tradición, dicen, es que entonces partiendo de ahí podemos empezar a hacer las cosas diferentes. Y si los hacemos diferentes por muchos siglos, y si lo hacemos diferentes por muchos millones de personas, entonces ya tenemos una nueva tradición, y esa tradición es tan válida como la palabra, y decimos, porque eso no es como lo hacía mi abuelita. Esa no es la tradición. Ustedes tienen una tradición contraria a la tradición cristiana. ¿Sí? En este sentido de paradosis. ¿Sí? Pero veamos Gálatas 1, tengo tres textos más para hablar por qué esto es una tradición. Pablo, al usar esta palabra, está diciendo, es algo que yo recibí y yo les paso. Yo no lo estoy inventando. Yo no lo estoy volviendo a crear. Gálatas 1, 11 y 12. Gálatas 1, 11 dice, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. ¿Sí? Aquí es el tal real, porque decir esto es paradosis, ¿no? No es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Entonces Pablo dice, te estoy pasando lo que a mí me pasaron. Quiero que vean, estamos usando la palabra tradición aquí, Pablo, en su segunda carta, escrito entre los primeros dos o tres años en los que empieza a escribir epístolas, a una iglesia que tiene no pasa de dos años la vida de la iglesia, y dice, sabes que hay una tradición y tienes que apegarte a esa tradición. ¿Qué quiere decir? Que 100 años después, si llegan y cambian la cosa, perdóname, pero ya llegaron tarde a la fiesta. Si ya había asentado cómo iban a ser las cosas antes. No es invención humana. La palabra tradición no es derecho a decir vamos a inventar de nuevo la religión y agregarle lo que se nos antoje, sino al contrario, en el sentido de paradosis en el griego que lo usa Pablo, es decir, así son las cosas y tenemos que apegarnos como me lo recibí, como yo lo recibí, te lo paso, como tú lo hayas recibido, lo tienes que guardar. No lo puedes andar cambiando. ¿Sí? 1 Timoteo 1:11 lo vimos en su momento. ¿Se acuerdan que usaba yo el ejemplo de una carrera de bastón, creo que es, o de que te dan un palito y tú sigues? Y esa es la tradición, esa es la enseñanza tal como me la dieron y le paso al que sigue, ¿no? Y Pablo dice en 1 Timoteo 1:11, enseñado por el 1 Timoteo 1:11, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Entonces Pablo está diciendo, yo no estoy inventando el evangelio, Dios me dio el evangelio. Lo recibí literalmente como paradosis, y si quieren usar la traducción, de vuelta el pleito no está en la traducción, yo recibí la de tradición, como son las cosas del Señor, del mismo que Dios bendito me ha confiado. Okay. Entonces, la tradición cristiana, la tradición bíblica, es decir, así dicen las Escrituras, así lo enseñó Jesucristo, así lo tomaron sus apóstoles y lo empezaron a transmitir. Podemos ver Hebreos capítulo 2 en este contexto, los primeros 5 o 6 versículos. ¿Okay? Esa es la tradición cristiana. Y nosotros debemos hacer los más tradicionales. ¿Okay? En el sentido de vamos a pegarnos ahí. Que tú ya llegues y mira, yo tengo una tradición donde ya veneramos las reliquias sagradas. ¿Okay? Porque no admiten que son idólatras, pero sí dicen, hay que venerar las reliquias sagradas. Pues esa no es de acuerdo con la tradición de Jesucristo, ni de Pablo, ni de los apóstoles. Y vamos a hacer nosotros guardar la tradición. Ahora, lo verbal se ha perdido, tenemos lo escrito, pero vemos que Pablo ve una consistencia cuando él les está escribiendo. Si se fijan, muchas veces dice esto mismo les dije cuando estaba ahí. Entonces también la auténtica tradición verbal que se ha perdido, podemos tener toda la seguridad que coincide con lo que está escrito. Y ya en este momento Pablo dice, ya está fijo, ya está en concreto, ya no es estarle inventando, ni él mismo. Por eso dice, es una cosa que yo recibí. Por último, ya habíamos visto en 1 Tesalonicenses 4, versículos 1 y 2, dice, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Entonces, Pablo vuelve a decir, no se me ocurrieron a mí unas reglas y un sistema. Yo lo recibí del Señor Jesús, te lo paso. En ese sentido, ya es tradición con los tesalonicenses, tercera generación por lo menos, ¿no? Jesús lo da, Pablo lo recibe segunda generación y lo da a ellos tercera generación. Creo que eso era importante, hermanos, pero creo que no, ni de chiste voy a llegar al final de lo que yo quisiera ver hoy. Pero vamos a ver unas cosas más. Rápidamente, hermanos, lo que nos dice, de vuelta, tomándolo como verdades concretas, proféticas, sin irnos a lo especulativo, lo que nos dice es muy sencillo de entender y de apreciar. Lo he dividido, no sé, espero que ayude en la pantalla, más en la forma en que nosotros a lo mejor organizamos nuestras ideas hoy en día, es lo mismo, pero varios puntos que nos da, y creo que tengo 7 puntos de lo que dice en cuanto al mensaje profético. Primer punto, no pierdan la cabeza ni se alarmen. Okay. Y tres cosas por las cuales no debemos de perder la cabeza ni alarmarnos, ni por ciertas profecías, ni por mensajes orales, ni por mensajes escritos, supuestamente nuestros, que digan ya llegó el día del Señor. ¿Por qué? Porque eso iba en contra de la enseñanza o paradosis o tradición, si tú quieres, que Él ya les había enseñado. ¿Sí? Y que, si se fijan en Mateo capítulo 24, Jesucristo ya había dicho. ¿Ok? Por eso es, Pablo, te estoy pasando lo que ya existe, ¿no? Punto dos, primero tiene que llegar dos cosas, dice Pablo. Uno, o A, la rebelión contra Dios. ¿Okay? Tiene que llegar la rebelión contra Dios, Dios. Y B, tiene que manifestarse el hombre de maldad. ¿Okay? Ahora, wow, ahí lo especulativo, ¿no? Y te diré, bueno, no sé si a mí me han dicho que sea el anticristo o no, pero han agarrado a Kissinger, a Ronald Reagan, a la mayoría de los papas, a Hitler. O sea, a nivel especulativo ha habido un largo desfile, ¿no? De hombres que dijeron, este es el hombre de maldad. No nos dice quién es. O sea, de vuelta, la preocupación del Espíritu Santo y de Pablo aquí no es tratar de definir quién es, sino sus cualidades y por qué es que no se ha manifestado ahorita, ¿no? Por eso no entro yo al campo de lo especulativo, o, bueno, a lo mejor soy un poco severo con especulativo. En otros capítulos y otros libros sí podemos cosechar más información acerca de esto, lógicamente. Pero empezar a hablar nada más por hablar es, no, creo que caemos al problema que Pablo estaba tratando de corregir en Tesalónica. No se alarme, espérate, ¿no? Estos son, y les da las verdades. Entonces tiene que manifestarse la rebelión contra Dios y el hombre de maldad. Y da una descripción de este hombre de maldad. Es destructor por naturaleza, el hombre de maldad. Se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. ¿Sí? Aquí es, podemos entender, contra el cristianismo y contra las religiones en general. Ahora, sin ser especulativo, les diré que hay un gran movimiento entre los pensadores que dicen los problemas de la humanidad es la religión. Por eso se matan aquí y se matan allá. Y si quitáramos la religión, nos quitaríamos y esto coincidiría con lo que él dice, que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. A todas estas gentes hay que nada más hacerles notar una cosa: Hitler no era un movimiento religioso. Entonces, para cuando quieren decir, no, la religión es todo el mal, pero bueno, este hombre malo se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Algunos han dicho que se adueña, inclusive, que templo a lo mejor se refiere a la iglesia cristiana o que se dice ser cristiana. Y pretende ser Dios. ¿Sí? Ahora, punto número 3. Dice, bien sabe. Aquí es donde vemos que Pablo ya les había hablado de esto en Tesalónica. Bien saben. Okay. Bien saben, eso era ya el paradosis que les había entregado, la enseñanza que les había enseñado. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, okay, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Fíjense bien, no sé si se acuerdan en Mateo, okay, que en Mateo, cuando estábamos ahí, en los últimos capítulos, los fariseos, se acuerdan, tomaron una determinación. Y dijeron, vamos a matar a Jesucristo, pero, ¿se acuerdan? No en la fiesta de la Pascua, no vaya a ser que se levante el pueblo. Era lo que decían estos hombres malos. Jesús, ¿qué dijo? Se va a celebrar la fiesta, es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera. Puso él los tiempos, aún con los malos hombres rebeldes a Dios. Aquí podemos ver, bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Él está en rebeldía a Dios, lo que vamos a leer es maldad de arriba para abajo, tiene su plan, está en contra de todo, y Dios dice, espérate, yo tengo un plan para ti, pero en el momento en que yo diga, vas a hacer algo en mi plan que yo tengo para toda la humanidad y para toda la tierra. vemos la soberanía de Dios. Hay algo que lo tenga para que se manifieste en su debido tiempo, no el tiempo de él, sino el tiempo de Dios. ¿Okay? Y aquí en este versículo dice, hay algo que lo detiene. ¿Okay? Y habla de que este hombre dice, bueno, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. Este hombre es parte del misterio de la maldad. Ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de medio él que ahora lo detiene. Y aquí en vez de decir algo como un objeto, usa el pronombre él y decimos, ah, es una persona. Un él que lo detiene. Ahora, sin especular demasiado, muchas personas dicen, esto es el Espíritu Santo que lo detiene. Es una posibilidad. Leemos por ahí en otra parte, ya estoy especulando un poquito, ¿verdad? Pero hay otra parte donde había unos ángeles que detenían los ejércitos del oriente. Y le dan la... Ok, ángeles, deja que vengan. Entonces sugeriría que esa sería otra posible interpretación. Algún ángel que está deteniendo. Pero bueno, está deteniendo para el tiempo de Dios. Y en el versículo 8 y el punto 4 aquí dice, entonces se manifestará aquel malvado. Entonces, ¿es necesario que se manifieste? ¿Hay alguien que lo detiene cuando esa persona, el que lo detiene ya lo suelta? Entonces se va a manifestar aquel malvado. Lo que tengo con punto 5, creo que es parte del mismo verso 8, muy bello, hermanos. El Señor Jesús derrocará a quien el Señor Jesús derrocará A con el soplo de su boca, ¿sí? Y B destruirá con el esplendor de su herida. Basta que Jesús le haga y lo destruye. Pero no nada más eso, ve, él mismo ve el esplendor de la venida de Cristo Jesús y queda derrocado. ¿Sí? Queda totalmente derrocado. Les voy a compartir, y esto sí es un poco de desviación, pero hace algunos años, por azares del destino, mi esposa y yo fuimos a un concierto de los Backstreet Boys. Entonces, ¿por qué hacen eso? Bueno, eran boletos que ya habíamos pagado, a mi hija le regalaron uno en primera fila y para que no se echaran a perder. Créanos que, pues eran algunas décadas que no habíamos ido a un concierto de rock, ¿no? Y ¡wow! Dije, ¡wow! Esto es fantástico, multivisual y que de todo, ¿no? Pantallas, ruido, pirotécnicos y toda la cosa. Dije, ¡wow! Y en ese momento pensé y dije, esto, con razón, los jóvenes les come vivo esto, ¿no? Pues es tremendo el show. Y yo sé que la mayoría aquí probablemente no son fans de Backstreet Boys, ni yo, pero el show era muy impresionante. Y me puse a pensar y dije, wow, pero imagínate cuando venga el Señor. Esto no va a ser nada a lo que hace el Señor. A los pocos meses estuve en San Salvador cuando fue su último terremoto muy grande. Estaba yo en un edificio que no conocía muy bien y empezó a hacer ruidos y tardó. Y dije, pues voy a ir a correr a este gabinete por si se cae, estoy junto al gabinete y de aquí me corro al escritorio. Y por fin logré salir y salí y todavía estaba temblando. Y a las 2 o 3 cuadras había una iglesia católica con una torre muy muy alta y una campana arriba. Y con el movimiento del terremoto la campana está haciendo clac, 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 clac. Sigue temblando. Y atrás de un cerro se descajó un cerro y hay una gran nube de polvo de donde se descajó un cerro. Desgraciadamente como 900 personas murieron ahí. Y dije, me hace. Todavía eso era un chiquito. Pero cuando Jesús venga y el esplendor de su venida, el Señor se da cuenta, ¿sabes qué? Estoy perdido. Me he estado engañando este tiempo, pero aquí ya estoy derrocado. Ya ni le busco con el esplendor de su venida. Ok, en el versículo 9, mi punto 6, ¿qué va a hacer él, este malvado? ¿okay? Nos da, si se fijan, primero la victoria, que Jesús con un soplo lo derroca y con el esplendor de su venida. Pero bueno, mientras ocurre esto, este malvado vendrá a por obra de Satanás. B, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Acuérdense que en el capítulo empezamos diciendo, no se alarmen ni se dejen engañar por alguien que dijo, tengo una profecía. Siendo que nos había dicho, no menosprecien las profecías. Pero este todavía con milagros, señales y prodigios falsos. Entonces, si nosotros, nuestra búsqueda siempre es, a ver, ¿quién me va a hacer el milagro? Y mira, wow, este es todo lo que hace. Si eso nos guía en vez de ese paradosis o ese núcleo de enseñanza que Pablo recibió de Jesucristo y nos está transmitiendo, nos guía, pues a lo mejor nos vamos a ir terminando siguiendo al malvado. Porque va a hacer toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Y punto C, con toda perversidad. Con toda perversidad engañará a los que se pierden. Y una de las cosas que creo que es cruel realmente o difícil para un joven es que un niño y un joven toda la vida el papá y la mamá están viendo el bien del niño y del joven. Y de cierta forma los maestros en la escuela y la directora de la escuela y el que lo lleva en el autobús y los papás de sus amigos y todos están como que velando por el bien de ese niño, ese joven. Y llega, cruza una línea medio invisible y ya está en el mundo real. Y en el mundo real dicen, a ver cómo me lo llevo en la torre a este joven, ¿no? Y a ver qué le hago. Pero eso no es nada comparado a este que es obra de Satanás y es hijo de maldad aquí, por naturaleza, destructor por naturaleza, hombre de maldad. Él con toda perversidad engañará a los que se pierden. ¿Y qué decía arriba? Decía, es cierto que el misterio, el versículo 7 de la maldad ya está ejerciendo su poder. Entonces aquí viene un mensaje muy severo. Si tú crees que no necesitas agarrar de Jesucristo y agarrar de la verdad de Jesucristo y de la palabra de Jesucristo, decir, Señor, toma mi vida, quiero esconder mi vida en ti, quiero vivir en ti, te va a llevar el tren, te va a llevar el malvado. Él llega con perversidad a engañar. Lo peor que tú puedes imaginar. Él tiene, pero ya ese misterio de maldad ya está ejerciendo su poder. A él en particular lo están deteniendo, pero ese misterio ya está funcionando. Y dice, engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Dice, por eso Dios permite que, todo esto es explicación de por qué engaña a él. Versículo 11, por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Y el punto 7, estamos hablando de este hombre que se detiene, que lo van a dejar ir y lo que va a hacer. Y el punto 7 de todo esto que está hablando aquí sobre esta cuestión de lo que va a ocurrir en el futuro. El punto 7 dice, así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Así serán condenados. No necesitamos ver esa palabra en griego, ni mucho menos. Serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Ahora bien, habrá gente aquí que dice, ay, no, ¿cómo puede ser posible? Yo no creo eso. Dios es amor. Dios es amor. ¿Cómo Dios va a condenar a las personas? ¿Cómo Dios, que es todo cariño y todo amor, y es amoroso, y es bueno, y es bondadoso, cómo Él va a condenar a alguien? Pues no quiero que alguien se vaya de este lugar hoy ignorante de la receta o del procedimiento. Es muy sencillo. Se los he enlistado con un tema de 7 puntos bajo el tema cómo hacer que Dios, quien es amor, te condene. ¿Okay? Para que no sea sorpresa, ¡ay, me condené! Bueno, aquí es cómo hacer que Dios, quien es amor, te condene. Son 7 puntos. Pero como promoción y como oferta de esto, ustedes solo tienen que hacer 3 puntos y Dios va a hacer las otras cuatro. Muy sencillo. ¿Cómo Dios puede hacer eso si Dios es amor? Bueno, muy sencillo, y lo está diciendo su palabra. Punto número uno, negarte a amar la verdad. Hay muchas cosas que amar en la vida. Tu propia persona, ¿no? Sí, puedes verte en el espejo. Mira, me veo bien, ¿no? ¿Qué? Soy importante. Soy mucha pieza. Puedes amar a ti mismo. Puedes amar la diversión. Puedes amar el dinero. Hay muchas cosas que puedes amar, pero si quieres que Dios, quien es amor, te condene, no ames la verdad. Punto número uno. Negarte a amar la verdad. Punto número dos. No nada más no amas la verdad, sino punto número dos, yo no creo la verdad. Esos son una bola de locos. Con la religión, entonces no es para viejitos, para señoras, para traumados, para gente insegura, gente que no tiene confianza en sí mismo, para gente que no son de éxito. Punto número dos, ya vas encaminado. Punto número dos, no creer en la verdad. No creo en la verdad. Punto. No creo en Jesús, no creo en la Biblia, no creo en la verdad. Ya vas dos terceras partes al camino de la receta. Y lo tercero, deleitarte en el mal. Nada va a pasar. Y mira, se ve divertido al final de cuentas, ¿no? Se ve muy divertido esto. Deleitarte en el mal. Son los únicos tres puntos que tú tienes que hacer. Con eso has comprado la entrada al programa para que Dios, quien es amor, te condene. La palabra aquí nos está dando cuatro puntos más, pero son cosas que Dios va a hacer. No amaste la verdad, ¿okay? No es culpa de nadie. Yo, tú haces tu decisión, yo no amo la verdad. Tú haces tu decisión, no, eso no lo creo, son decisiones tuyas. Dios dice, voy a permitir que crea una mentira. Eso lo hace Dios. Y no tienes nada con qué reclamarle o protestar, porque tú dices, no, pues es que la verdad. La verdad es que la verdad no me interesa. La verdad, no lo creo. No creo tu verdad. Bueno, entonces te dejo una mentira. Voy a dejar que creas una mentira. Y luego, el malvado con toda perversidad te engañará. Dios retiene y Dios permite. Hay quien lo retiene ahorita y no deja que se manifieste hasta que sea el tiempo de Dios. Pero el misterio de la maldad ya está operando en el mundo. Y Dios dice, voy a dejar que lo engañen. Voy a dejar que él crea una mentira, pero le voy a echar los perros, por llamarle de alguna forma. Voy a dejar que vengan otros a engañarlo. Ahora, no puedes protestar este programa porque no amas la verdad. No crees en la verdad. Entonces no puedes quejarte que Dios deja que creas una mentira, que la verdad no te interesa. No puedes quejarte que Dios deja que te engañen porque no te interesa la verdad. Punto 6 es, vas a ser de los que se pierden. Sí. Se pierden. Y punto número 7, por si hubiera dudas de lo que podría significar que te pierdes, vas a ser de los que serán condenados. Para Pablo, eso era más importante, decir eso, que decirte quién es el hombre de maldad y cómo se llama y quién es el que lo detiene. Es decir, ¿sabes qué? Hay gente que no ama la verdad y no se acerca a la verdad y va a perderse en ese día. O el día que te toque llegar ante la presencia del Señor y entregar cuentas, es lo mismo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque empezamos hablando de la verdad. Empezamos hablando de que hay un conjunto de enseñanzas que que el mismo Señor Jesús, pero no empieza ahí, sino que empieza con Dios, obrando con el hombre, grabando en las Escrituras. Como dice el libro de Hebreos, Dios nos habló de muchas formas y de muchas maneras y por los profetas. Pero ahora nos ha hablado a través de Jesús. Y el Evangelio y la predicación de Pablo y lo que nos vamos a pegar es esa tradición, esa paradosis de decir, esta es la verdad. Y Padre, hay falsas profecías. Hay gente que realmente nos van a decir, es que el otro dijo. Y hay gente que hasta nos van a dar escritos falsos. Y Padre, queremos hoy amar la verdad. Queremos apegarnos y seguir lo que se nos entregó por hombres fieles como Pablo, como Timoteo, como Pedro, como Juan, que entregaron fielmente tu palabra. Queremos tomarlo, Señor, y amarlo, y apreciarlo, y creerlo, y vivirlo. Y Padre, para eso te pedimos que tú obre tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Y Padre, hablamos de lo que es estar opuesto a la verdad. Y podemos hablar del hombre malvado y lo que lo detiene y lo que va a ocurrir en la historia, Señor, pero hoy necesitamos que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Si hoy estamos en este lugar y estamos escuchando tu palabra y no amamos la verdad. Si hay alguien aquí hoy que no cree en la verdad, te pedimos, Señor, en tu gran misericordia, que hoy tú toques su corazón. Que puedan ver que sin ti, Señor, van a ser llevados a la mentira y van a ser llevados al engaño. Haz tú la obra, Señor. Tú conoces los corazones, yo no pretendo conocerlos. Toca esos corazones, te pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero dar lugar, si hay una persona hoy, este es un negocio, un asunto muy serio. Si hay una persona hoy que puede decir, hasta el día de hoy yo no he amado la verdad. Es más, oigo lo que dicen y como que no lo he creído. Pero hoy el Espíritu Santo ha hablado a mi corazón. Y yo veo que yo necesito aceptar que esta es la verdad de Dios. Y que yo lo necesito en mi vida. Y yo necesito apegarme a esto. Si hay una persona aquí que necesita hacer esa decisión hoy, yo les voy a invitar que pasen aquí al frente. Y con ese acto estén proclamando, yo necesito tomar la palabra de Dios como verdad y amarlo y buscarlo para no perderme. Voy a orar otra vez y si hay una persona le pediría que pasara. No es esto manipulación y mucho menos. Hemos proclamado la palabra de Dios. La gente en Tesalónica tuvo la oportunidad de decir, esto no es palabra de hombres, esto es palabra de Dios. Y a lo mejor hay alguien aquí hoy que necesita hacer esa decisión. Padre, toca, si hay algún corazón aquí, Señor, toca y dale, Señor, esa decisión. El creer es algo que nosotros hacemos por oír tu palabra, pero al final de cuentas nosotros creemos o no creemos. Si hay alguien aquí, Señor, que necesita hacer esa decisión, hoy tócalos. Haz que tomen la decisión de levantarse y pasar al frente en medio de estas personas que quizás conozcan o no conozcan, pero con el fin de decir, yo quiero aceptar la verdad de Jesucristo para mi vida. Te doy gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.